sea un hecho, búscala, que tu derecho, ¿dónde está? Si no lo quieres ver, no lo veis, ay, no lo vas a ver. Si no lo quieres ver, no lo veis, ay, no lo vas a ver. Que no lo quieres ver, no lo veis, así de fácil es. Que no lo quieres ver, no lo veis, así de fácil es.
Buenas tardes, radio escuchas de Nómadas sin Tópico, aquí por Radio Contrabanda. Hoy es domingo 1 de diciembre del 2013. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Estamos aquí en cabina, Elena y Muna, y hoy vamos a presentarles este especial sobre educación. Vamos a comentar algunas cosas que nos dimos a la tarea de investigar, de traer aquí para ustedes, para comentar sobre lo que está pasando en términos de reformas de ley sobre temas educativos, tanto en el Estado español como en México. Y bueno, abrimos el programa escuchando Cargolé, que es un disco, un grupo catalán de rumba y de otros géneros, el disco Semillas, la primera canción que se llama Tangos de la Mama. Vamos a oír un poquito más en lo que terminamos aquí de hacernos a esta atmósfera radiofónica y seguimos, por supuesto, y vamos a dar más bien comienzo a nuestro programa especial. Vamos a dejarlos con una canción que se llama Cañellas, que es el nombre justamente de uno de los barrios que está hacia la montaña aquí en la ciudad de Barcelona. Y por cierto, mandamos nuestros afectuosos saludos a todos los amigos que tenemos por allá, por Cañellas, en Nou Barris. Y bueno, les dejamos con esta canción y en breve empezamos con nuestro especial.
oscuridad pa poderse
Querida audiencia de Nómada Sin Tópico, seguimos aquí por Radio Contrabanda. Tenemos teléfono en el estudio para quien nos quiera llamar, quien quiera salir al aire comentando el tema de hoy sobre las reformas educativas en el Estado español y en México. Nuestro número en cabina es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, estábamos escuchando un poquito de este grupo Gargolé y ahora vamos a, en un momentito más, vamos a empezar a hablar aquí con mi compañera Elena, Gabo, que se va a conectar a través de Skype, que ya estamos también echando a andar toda esta maquinaria telemática, se dirá, informática. Y bueno, pues en un par de minutitos más entramos ya de lleno con nuestro tema.
Muy buenas tardes, aquí les habla Elena desde Radio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Y hoy vamos a empezar un poco con el texto que se puede leer perfectamente en internet, en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y es una propuesta para el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa del 11 de julio del 2012. Bueno, este anteproyecto, que es una ley que se ha aprobado, pues concretamente hace muy poco, ayer, antes de ayer, ha generado multitud de protestas y de descontento entre la comunidad educativa, ya no solo profesores, maestros, sino también entre padres y, evidentemente, alumnos de todos los niveles, de todos los grados, sobre todo, pues, universitarios, puesto que esta ley justifica, viene a justificar y viene a cooperar con la puesta en marcha de una serie de recortes justificados por la crisis económica con la cual nos vienen atormentando desde hace bastante tiempo. Bien, el texto, concretamente, es un texto, a mi juicio, lleno de contradicciones, bastantes contradicciones, puesto que, bueno, se expone una situación comparativa de la educación en España. Comparativa sobre todo y analizada a nivel internacional con los resultados de los informes, bueno, un informe conocido por todos a estas alturas que se llama PISA, The Program for International Student Assessment, y este informe, bueno, evalúa una serie de competencias básicas, una serie de habilidades instrumentales a nivel de lengua, a nivel de matemáticas, etcétera, de los alumnos de toda Europa. Bien, este tipo de pruebas son unas pruebas que se pasarían a los alumnos, ya sea belgas, de Reino Unido, franceses, españoles, alemanes, italianos, griegos, etcétera. Tengamos en cuenta que sería el mismo tipo de prueba externa a este alumno, ¿no? O sea, pasada por un organismo europeo. pero tengamos en cuenta que estamos evaluando personas de países muy distintos, en los cuales ya simplemente a nivel de actividades económicas tenemos diferencias abismales, puesto por ejemplo en Grecia, Italia, España, las actividades que generan más ingresos suelen ser actividades del sector de los servicios o del turismo. Y en cambio, pues en países como Alemania, son las actividades suelen ser más de tipo industrial. Y por tanto, pues no podemos evaluar el sistema educativo de unos países y de otros, con culturas, climas, costumbres absolutamente muy distintas, y que evalúan el nivel como si los alumnos tuvieran que llegar todos pues a los mismos parámetros. Y además evalúan una serie de parámetros que básicamente son aquellos en los que más destacarían los países más ricos de Europa. Si nos pusiéramos a evaluar otros parámetros en los cuales nuestros alumnos de los países del sur de Europa son mucho, mucho más aventajados, esos parámetros no se evalúan en el informe PISA. Por tanto, siempre quedaremos en desventaja. Esta ley, además de ser una ley emitida y aprobada por el Partido Popular, por el ministro famosísimo José Ignacio Wert, esta ley del PP, destinada básicamente a justificar todo este tipo de recortes, pues usa los más antiguos y burdos mecanismos de descalificación del profesorado para justificar este tipo de recortes. Es decir, como el maestro lo ha hecho mal, las escuelas lo han hecho mal, los alumnos no han aprendido nada, hemos encontrado estos resultados defectuosos, estos resultados poco satisfactorios, gracias a que los maestros y los equipos directivos, etcétera, pues lo han hecho mal. Por lo tanto, la culpabilización ya no es ni de una coyuntura social, histórica, cultural, ni de un análisis profundo del sistema educativo. Es decir, coger un sistema educativo, analizarlo en profundidad, ser consciente de los múltiples cambios y leyes de calidad que han ido sucediendo desde el año 75, en que murió Franco, que apareció la democracia, fueron haciendo reformas paulatinas para intentar mejorar esta educación. Y en todos los casos ha habido una insatisfacción de estas reformas. No se ha realizado un análisis en profundidad por parte de pedagogos y especialistas en cuanto a este sistema educativo, porque falla, porque hay abandono de la escolaridad obligatoria, porque los que terminan, muchos, no consiguen pues un resultado en el cual el alumno haya superado esa etapa. ¿Por qué motivo la mayoría no cubre la demanda del mercado laboral, etcétera, etcétera? Pues este análisis, hecho por especialistas en la educación, no se realiza. Sencillamente se realiza un análisis de resultados a través de unas pruebas externas, informe PISA, etcétera, etcétera, externas. Se valora que los resultados son poco satisfactorios y se culpa directamente a los maestros y al sistema educativo. Solución, ley Wert, que propone, además de unos recortes horrorosos, una serie de directrices, según la ley, dedicadas a mejorar, sobre todo, punto principal de la ley Wert, la competitividad de los españoles dentro del mercado industrial europeo. Es decir, pretende potenciar el acceso y la derivación de estos alumnos a la formación profesional especializada desde bastante temprana edad, y que la mayoría de estos alumnos vayan a cubrir vacíos y demandas del mercado laboral. En el momento en que el mercado laboral necesite, por ejemplo, mucha mano de obra de hostelería, pues este sistema educativo tiene que ponerse a formar y a derivar alumnos y a recomendar a estos alumnos que se dediquen al sector de hostelería. En el momento en que industrialmente el país, el mercado laboral, tenga una demanda, pues de operarios de la locomoción, pues este sistema educativo tiene que dedicarse a recomendar a los alumnos que se vayan para la rama, etcétera, etcétera. Bien, encima, todo esto se pretende recortando también el número de especialidades de formación profesional, el número de especialidades de bachillerato, de manera que los alumnos tengan cada vez menos opciones. Y estas opciones que tengan, que sean básicamente aquellas que requiere el Estado neoliberal para cubrir aquella mano de obra que necesita. Esto, bueno, aparentemente parece muy práctico, pero hay un problema. Hay una serie de condiciones como autonomías de centro, liderazgo de los equipos directivos, bueno, una serie de razones que vamos a ir comentando específicamente, que van a generar que cada centro, en función de el barrio, del tipo de alumnos y de la procedencia de estos alumnos, del tipo de familias, del tipo de recursos que tenga ese centro, unos alumnos, por ejemplo, de un barrio más favorecido, van a tener una serie de opciones y orientaciones pedagógicas hacia estudios más superiores, y más elitistas, y van a ser centros más dedicados a la excelencia. En cambio, centros que estén en barrios o en zonas más desfavorecidas y más marginales, pues se les va a infringir, se les va a obligar a dar unas salidas más dirigidas para esos alumnos hacia una salida laboral precaria, de no tan elitistas, sino pues de centros de trabajo o de puestos de trabajo menos cualificados, pero que a este alumnado se le va a dirigir y se le va a enfocar y se le va a dar unas optativas que ya solo le van a permitir llegar a esos puestos. Es decir, un ejemplo muy concreto, pues yo estoy en una escuela, pongamos, de un barrio muy 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 marginal, de un, no sé, pongamos de Barcelona, no voy a decir un nombre, imaginemos pues un barrio en el que hay mucho paro, en el que hay muchos problemas sociales, en que hay dificultades, en que hay mucha mezcla cultural, etcétera, pues en el instituto de este barrio a los niños pues se les va a dar de optativa, pongo un ejemplo, economía doméstica, cocina, por ejemplo, o pintura y chapa. Pero a los mismos alumnos de la misma edad, de un barrio súper privilegiado y súper acomodado de la parte alta de la ciudad, la misma optativa no se les va a ofrecer esta, sino que se les va a ofrecer probablemente pues introducción a la lengua alemana, una tercera lengua extranjera, o por ejemplo matemática segundo nivel. Es decir, se le va a dar una asignatura que le permita a ese niño formarse para seguir estudios superiores. En cambio, al niño de la barriada más pobre se le va a ofrecer las posibilidades de asignaturas que solo le van a permitir acoplarse mejor al mundo laboral, ¿no? Y ya, de alguna forma, se le cierran las puertas directamente. Es un poco, claro, la ley es bastante clasista. De hecho, desde los años 80, teóricos de la educación siempre advirtieron de que esto con las nuevas reformas educativas se podía producir, que cuanta más autonomía de centro haya, el centro decide aquellas asignaturas y aquellas materias en las cuales sus alumnos van a tener más posibilidades de éxito, lo cual al equipo directivo le va a dar más puntos, más beneficios, ¿vale? Pero claro, al alumnado le va a marcar un camino del cual no va a poder escapar fácilmente. En cambio, otros alumnos que lo van a tener más fácil, que van a tener más ayudas, que van a tener un entorno más favorable al estudio, además van a tener toda una serie de materias que les van a formar para poder seguir haciendo estudios superiores. Este es uno de los problemas de esta ley, que la hace muy clasista y muy, bueno, pues bastante para que la sociedad no cambie, para que la sociedad no tenga posibilidades de mejora, sino pues que cada uno donde haya nacido pues se queda como está y que se dedique pues a lo que sus padres o a lo que sus vecinos. Bien, luego está toda la parte de la lengua, que es una de las cosas que más llamativa nos parece, aunque no es una de las más graves socialmente y económicamente. el caso del bilingüismo en Cataluña, en País Vasco. La educación se puede realizar, de hecho se realiza sobre todo en Cataluña, en inmersión en lengua catalana, porque es la lengua que menos presencia tiene en medios de comunicación públicos, etcétera. Manera de proteger esta lengua, pues que en la escuela la mayor parte de las materias se imparta en catalán. Y todo el niño que vaya a una escuela pública catalana tiene que acostumbrarse a hacer lectoescritura, iniciación a la lectoescritura y algunas asignaturas, la mayoría, en catalán, y menos asignaturas en lengua castellana. Bien, esto con la ley Wert ya no será así. Es decir, la lengua catalana, la lengua vasca, la lengua gallega pasarán a ser una optativa. Por tanto, todo aquel alumno que no quiera hacer una escolarización en catalán, pues no va a ser obligado y podrá hacerla toda en castellano. Evidentemente, todos aquellos alumnos de familias castellano parlantes o de procedencia de países que se habla castellano, lo más lógico es que no elijan el catalán, y pues esto va a desfavorecer evidentemente la presencia del catalán y va a hacer, pues bueno, que se retroceda a periodos en los que no existía la democracia. Estamos hablando de hace 40 años en los cuales el catalán estaba absolutamente prohibido. Y un poco esta parece ser la intención del señor Wert. Aparte de centralizar la educación, centralizar un poco pues el gobierno, ¿no? Centralizar de manera que todas las leyes más importantes vengan de la capital, de Madrid, para todas las autonomías. Y reducir poco a poco el poder de estas autonomías. Y esto, bueno, con la lengua lo tienen, ese es el principio, ¿no? Con la lengua es el primer paso y el más importante, uno de los más importantes. Bien, aparte de ser acusada de ley sexista, puesto que se vuelve a favorecer el hecho de que existan escuelas de líneas en las que solo haya chicas y solo haya chicos separados por sexos, también es una ley clasista en la cual pues una escuela pública de Sarriá o de La Moraleja no tendrá nada que ver con una escuela de Vallecas pública o una escuela pues de La Mina pública, ¿no? Van a ser totalmente distintas, y un alumno que vaya a una o a otra no va a tener las mismas posibilidades para su futuro, para su formación, aunque tenga el mismo talento. Y en el caso de la ley Wert se achaca bastante al talento, ¿no? El propio alumno tiene un talento, etcétera, etcétera. Pero esto no es realmente así, puesto que uno puede tener un gran talento, pero si en la escuela, en el centro en el que está asistiendo, no hay posibilidades, no hay salidas para ese talento, pues este alumno va a acabar aplicando su talento, pues, no sé, a hacer de mecánico, que no tiene nada de malo, evidentemente, siempre y cuando uno lo elija porque quiere, no porque ha nacido en un determinado lugar. Y bien, dime.
Te quería preguntar, Elena, lo que nos cuentas es cómo esta ley Wert se basa mucho más en estas evaluaciones estandarizadas internacionales, ¿no? Está fijada sobre todo en esta cuestión. Estas evaluaciones, para este caso del Estado español, de esta nueva ley del OMCE, que también se le llama, ¿son coercitivas? Es decir, ahí donde ven que hay como una debilidad o que hay alguien que está teniendo un bajo rendimiento en estas evaluaciones, ¿Hay de alguna manera un castigo, por decir así, hay coerción? Porque lo que tú mencionabas ahora, que es muy interesante, ¿no? Justamente las escuelas que ya lo tienen más fácil, tienen con mejores condiciones, es a esas a las que se les va a seguir dando apoyo, y a las otras que necesitarían más apoyo, parece como que se les va a retirar, si te entiendo.
Sí, a ver, básicamente se va a recortar. Se va a recortar en gasto de educación, se va a recortar en número de profesores, se va a recortar en dinero para mejorar las condiciones de las escuelas, etcétera, etcétera. Y se va a aumentar la autonomía de centro. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pues un centro con un equipo directivo que tenga contactos con instituciones, ONGs del barrio o con, por ejemplo, que los padres sean padres muy solventes, pues esa escuela va a tener autonomía para buscarse los medios económicos necesarios para realizar sus proyectos educativos. ¿Qué pasa? Pues los señores que estén en un barrio muy asistencial, en la que pues todos los padres estén en paro, haya un montón de problemas, ya digo, pues a nivel de, bueno, pues de marginación social, de inmigración, mucha mezcla cultural, claro, eso dificulta muchísimo la enseñanza. En un caso así, lo que hace falta es más dinero para que haya más maestros, más especialistas, más medios, para que toda esa dificultad se supere y se ponga un poquito más al nivel, para que pues el niño que quiera pueda salir un poco adelante con un poquito más de ayuda que el otro, pues de un ambiente en el que todo es mucho más favorable para que este niño siga adelante, ¿no? Un poco para igualarlos, ¿no? A estos dos niños, a estos dos alumnos. ¿Qué pasa? Si se recorta el dinero público y se da, bueno, pues cada director de cada escuela que se busque un poquito la vida, ¿no? Esta es la idea. Claro, los directores de una escuela de un barrio muy rico van a tener muchas más facilidades, muchos más contactos. Incluso habrá amiguismos y señores que dirán, ah, pues qué bien, pues yo me aprovecho de esta situación, yo, etcétera. En cambio, pues las escuelas de lugares con muchas más problemáticas no van a tener ni ese dinero de ayuda estatal, ni van a tener las posibilidades, a menos que sean derivadas, como siempre, de la solidaridad, de las organizaciones no gubernamentales, de los voluntarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que tampoco está mal, pero claro, no es lo mismo trabajar en precario y con la voluntad que trabajar pues con dinero y bueno, con más calidad, ¿no? Esto por un lado. Y bueno, y por otro, que también el recorte, por ejemplo, el recorte es muy peligroso. El recorte, el señor Wert dedica todo un capítulo al uso de las tecnologías de la información. Es decir, los alumnos tendrán menos maestros, pero tendrán más ordenadores y tendrán más acceso a Internet. El maestro tiene que estar ahí para decirles dónde conectarse y dónde no. Bien, yo te puedo asegurar que en una clase de niños, por ejemplo, de 14 años, en los que no hay maestros, sino que ellos tienen un ordenador para aprender ellos solos, la mitad va a estar jugando a videojuegos, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un arma de doble filo, ¿no? Y además la Internet es gratis, es electricidad. No son ni personas, ni es el contacto humano. De hecho, yo creo que nuestros alumnos, nuestros niños de ahora, lo que menos necesitan es tecnologías. De hecho, es lo que les sobra, lo que les quita tiempo de estar con otros niños, lo que les quita tiempo de estar con sus padres y lo que les quita tiempo de tener un desarrollo humano y un conocimiento activo en los que ellos sean los protagonistas de su búsqueda, de su razonamiento y de la elaboración de su conocimiento. Lo último que necesitan es estar enchufados a una máquina que piense por ellos y que además pues ya les ofrezca unos contenidos elaborados por aquellos agentes que se dedican pues a escribir en estas páginas web, que pueden ser muy diversos, ya pueden ser muy correctos o pueden ser aberrantes totalmente.
Y pueden estar totalmente lejanos también a las realidades de los niños, digamos, porque además también cada escuela de alguna manera y cada aula pues, es un mundo, y precisamente el que haya una persona formadora, ¿no? En este caso el profesor, pues tiene que ver con una adecuación, o sea, es la cuestión humana. Hay una adecuación de tus contenidos también según los alumnos que tienes, según las condiciones en las que te encuentras. Entonces también es como una estandarización. Vamos a darle un papel formativo a las TIC también en un plano pues bastante, se vuelve bastante pobre, digamos, ¿no? Como en términos de contenidos, imagino, sí, que puedan ser aparentemente buenos, pero
y en términos humanos, es decir, porque esa información que está en Internet, está en, bueno, pues es en los blogs, etcétera, etcétera, pues esta información, ¿qué pasa? No hay un factor humano, un agente humano que la interprete, que la analice, que la contraste. Es decir, por ejemplo, los libros digitales. Pues bueno, los libros digitales no dejan de ser fuentes digitales que alguien ha introducido allí. Y la ley Wert también se propone, además, muy arcaicamente, controlar ese tipo de contenidos, controlar cómo se explica la historia, de qué lado se explica la historia. Evidentemente, favorecer la enseñanza de la religión, que bueno, no es negativo siempre y cuando, si no vemos que realmente pues solo se va a dar la religión católica, ¿no? Como si no existieran las demás, y en gran presencia ya no solo en nuestro país, sino en toda Europa, ¿no? Y bueno, y también visiones de la historia muy sesgadas, muy censuradas. Claro, estamos un poco como retrocediendo a 40 años atrás, ¿no? Un poco es como que nos quieren quitar todo aquello que hemos llegado a saber, todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que hemos aprendido a criticar, a contrastar, a analizar. Se nos quiere volver un poco como a atontar y aceptar pues una versión única, estatal. No sé, realmente da un poco de miedo, ¿no? Y lo que más miedo da es que la gente pues no le parezca tan grave, sino que bueno, que vaya aceptando, ¿no? Y que solo son los maestros los que se ponen a protestar por esto, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué piden los maestros? Bueno, es que mira lo que está pasando, ¿no? Mira a dónde puede llegar la sociedad por este camino, ¿no? O sea, si ya la educación pues consideramos que deja que desear, aunque también tenemos que tener en cuenta que la sociedad, los medios de comunicación, las formas de vida, la nueva manera de vivir, eso también educa. Claro, se carga toda la culpa a la escuela, a los maestros, que no funcionan, pero es que ni funciona el Estado, ni funcionan los medios de comunicación, ni funciona la estructuración, a lo mejor, de las familias, que tienen que dedicar más horas a trabajar que a educar a sus hijos. Es decir, como un señor Wert carga todas las tintas sobre los maestros como únicos responsables, ¿no?, de todos estos males.
Tenemos una llamada aquí.
Vamos a ver quién nos llama.
Gaby, estás ahí, espera.
Es nuestro compañero Gabo.
Que viene a cabina.
Aquí en el teléfono.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical.
Sí, hacemos una pequeñita pausa musical y volvemos aquí con Gabo al teléfono. Audiencia de Nómadas Sin Tópicos, seguimos aquí en este domingo primero de diciembre del 2013. Y seguimos aquí en cabina, Elena y Muna, aquí por Radio Contrabanda, y vamos a seguir comentando sobre la LOMCE o sobre la ley llamada Ley Wert, de aquí el que supone una reforma educativa en el Estado español. Después también hablaremos de lo que está sucediendo también en cuanto a la reforma educativa en México. Y bueno, Elena, el micrófono de nuevo es todo tuyo. Si quieres seguirnos comentando de esta revisión que te hiciste exhaustiva de la ley y sí, como de todas las implicaciones.
Bueno, básicamente el objetivo de esta ley es pues bueno, cubrir aquellas necesidades que el mercado vaya demandando en cada momento, ¿no? Pues en el momento en que se necesite, pues muchos especialistas de determinado ámbito, de determinado sector, pues el sistema educativo lo que va a hacer es favorecer que se cubran todos estas necesidades a nivel laboral. Básicamente se primará reforzar aquellas asignaturas y aprendizajes troncales, instrumentales, y se reducirá la especialización. Habrá menos especialidades, habrá menos presupuesto, menos profesorado, más autoformación a través de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de los alumnos y por parte de los profesores, que cuando quieran aumentar sus conocimientos para impartir mejor sus clases también van a encontrar menos oferta y van a tener que formarse online, a distancia. Además de esto, la presión se va a ejercer sobre los equipos directivos, lo cual va a provocar que estos equipos directivos presionen, pues, a los maestros que hay en cada centro para obtener unos determinados resultados. Esto es bastante peligroso, puesto que si lo que se va a valorar es el resultado, aquí, para conseguir este resultado puede pasar de todo. Desde que los niños estén todo un curso practicando modelos de pruebas para poder sacar esas pruebas adelante y no aprendiendo nada más, hasta que, bueno, pues que los alumnos pues se dejen, evidentemente, una serie de materias más artísticas, más humanas, se van a dejar de lado para conseguir un éxito en estas en este tipo de pruebas. Por tanto, se va a favorecer la faena, el trabajo de los profesores más sistemático, más repetitivo, más machacón, y todo aquel trabajo de tipo crítico, de enseñar a pensar a los alumnos, todo esto se va a dejar totalmente de lado, ¿no? De hecho, esto no interesa. Interesa que el resultado sea satisfactorio y en base a unos parámetros que va a marcar la ONCE, la Comunidad Europea, en base a lo que ellos consideren en ese momento necesario. Y evidentemente, pues necesario no va a ser ni un mayor pensamiento crítico, ni una mayor autonomía mental de los alumnos, ni una mayor información, sino que va a ser pues una mayor deseducación, una mayor dependencia de estos alumnos y mayor indefensión ante el mundo laboral, puesto que van a tener pues menos, la mayoría van a llegar a menos grados, a menos nivel de educación, van a tener pues la mayoría pues unos niveles básicos y punto, y esto les va a convertir pues en personas más vulnerables, con menos herramientas a la hora de defenderse ante los abusos que se están ya empezando a cometer contra los trabajadores en el mercado laboral. Y menos, bueno, al ser menos críticos, al tener menos capacidad para reflexionar sobre sí mismos y sobre la situación, menos herramientas, menos información, etcétera, etcétera. Pues esto evidentemente genera pues una sociedad más indefensa, más obediente. Bien, yo creo que está clarísimo que intentar mejorar el nivel educativo de un país a base de recortar, de desconfiar de los profesionales que han estado ejerciendo la profesión de enseñantes desde hace tiempo, a través de dar más fuerza a unos equipos directivos, darles más poder a la hora de presionar, exigir y de desconfiar de estos profesores que trabajan para ellos. Bueno, esto además puede provocar situaciones de amiguismo, de falsedades, falseamiento de datos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente este empoderamiento es bastante peligroso, bastante peligroso. Y bueno, si ya esto añadimos, pues bueno, que la ley vuelve a centralizar, vuelve a ser una ley clasista, pues en los que los ricos van a poder estudiar y llegar a los puestos más altos del mercado laboral, y los pobres van a tener que ser forzados pues a ejercer de mano de obra, como, bueno, pues como toda la vida, ¿no? Esto es como hace 40 años, ¿no? El que es pobre que siga trabajando como los pobres, y el que es rico pues que se dedique pues a mandar a los pobres, ¿no? Y un poquito el sistema lo que va a hacer es que, bueno, pues que cada uno ocupe el lugar en donde ha nacido, ¿no? En lugar de intentar limar estas diferencias sociales, pues lo que va a hacer es acrecentarlas o perpetuarlas. Y bueno, ya hablando ya del sexismo, es decir, la segregación en las escuelas, de escuelas con líneas solo de chicas y escuelas con líneas solo de chicos, bien, ya es bastante estar a la espalda, ¿no?, de la sociedad, porque en la sociedad vivimos hombres y mujeres, no vivimos los hombres por un lado y las mujeres por otro, ¿no? Es decir, hombres y mujeres tenemos que vivir juntos, colaborando el uno con el otro, no cada uno en su mundo, ¿no? Mundo de hombres, mundo de mujeres, eso es bastante triste. Y bien, el hecho de centralizar esta ley, el hecho de centralizar las ideas, de que haya unas ideas centrales y comunes para una comunidad que realmente es muy grande y en la cual hay muchas diferencias culturales, pues bien, parece un poquito anacrónico. No parece anacrónico, es anacrónico. Es decir, esto ocurría en los 60. Es decir, ya no estamos en los 60, estamos en el 2013, vamos al 2014.
Incluso diríamos que se han hecho muchos esfuerzos para ir rompiendo con esas cuestiones, ¿no? Incluso como de la división.
Sí, de hecho es una ley que, bueno, parece como que aparece un señor viejo, un señor llamado Bert, y dice, bueno, se acabó, ahora vamos a poner todo en su sitio, haciendo que, pues deshaciendo todo aquello por lo que se ha luchado, todo aquello que nos ha hecho avanzar durante décadas. Resulta que ahora este señor dice que esto es lo que ha provocado la crisis, ¿no? Es decir, la culpa de que haya crisis es que la gente es tonta.
Y la o gente, floja.
O floja. Sí. Y la gente no trabaja.
Incapaz, es inepta.
Sí, es decir, si uno, de hecho, he oído comentarios y he leído comentarios, ¿no?, de que deberíamos aprender de los chinos. O sea, los chinos, aparentemente, ¿no?, no tienen ningún derecho como trabajadores. Es decir, de hecho yo he estado comprando en un bazar chino con una persona comiendo delante de mi cara con un plato y una cuchara. Es decir, esa persona no tenía ni un momento para comer, ¿no? O sea, es absolutamente es inhumano, ¿no? Y de hecho eso es el ejemplo que quieren que sigamos, cuando realmente la clase política de este país y de muchos europeos y mundial se dedica a no trabajar y a especular y a explotar.
Son los mismos argumentos que se esgrimieron cuando la época de la Europa esclavista, ¿no? Eran exactamente, sí. Realmente era como decir que los negros africanos pues no rendían lo que ellos querían, que era finalmente exprimirles la vida trabajando. Sí. Entonces, bueno, es un poco, lo estoy poniendo en términos como muy...
Sí, de hecho la educación es eso, ¿no? La educación ahora va destinada a eso, a aprender a obedecer, básicamente, a tener la formación mínima necesaria, más bien mínima que sobrante, ¿eh? O sea, cuanto lo justito, no vayas a saber más, no sea que pienses un poco, y con eso es suficiente, y es decir, los pocos recursos que os vamos a dejar, utilizarlos para cubrir los huecos que nosotros os vamos a decir que hay que cubrir. O sea, en absoluto nos importan las habilidades, las capacidades, los talentos de cada persona, proceda de donde proceda. Y además, si esa persona tiene talentos y procede de una clase desfavorecida, pues evidentemente no nos necesitamos esos talentos. O sea que bastante, bueno.
Y yo creo que apuntaste una cuestión muy interesante en relación a la evaluación y a estos estándares de evaluación, ¿no? Estas grandes, la estandarización, digamos, de la evaluación, que es justamente un empobrecimiento de la formación. ¿En qué sentido? Lo que tú lo dijiste muy claramente, los profesores, para no ser castigados por no cumplir, por no tener unas buenas notas, con unos buenos resultados, y como de, ¿no?, de eficiencia, porque ya también se están incorporando esos términos a la cuestión de la evaluación de la docencia, para no tener malos resultados en las pruebas, pues entonces se especializan en poder, en pasar pruebas. Y yo te quiero poner aquí un ejemplo muy interesante que ahora estoy leyendo a partir también de lo que les voy a comentar sobre la reforma educativa en México. Llegué a un artículo o un reportaje muy interesante sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Por qué es importante Estados Unidos? Porque casi todos esos modelos de evaluación se calcan de los países anglosajones, que generalmente son estos como del capitalismo avanzado, ¿no? Entonces el neoliberal es el neoliberalismo, ¿no?, inglés y de Estados Unidos. De ahí se copian todos estos modelos, vienen calcados de, sobre todo de Estados Unidos. Y es muy interesante porque en el periódico La Jornada, un periódico, uno de los más importantes en México, el domingo 28 de julio de este año mencionaba que las reformas estaban educativas en Estados Unidos lo estaban llevando a un declive, ¿no? Justamente. Y voy a permitirme leer un par de párrafos porque viene muy al caso y es lo que le puede esperar al Estado español, lo que le puede esperar también a México si sigue copiando justamente esos modelos. Y lo que voy a citar lo que dice el periódico La Jornada. Dice: las reformas sobre educación pública impulsadas a lo largo de la última década en Estados Unidos han generado resultados muy por debajo de los prometidos y enfrentan cada vez más dudas en la opinión pública y creciente ira entre maestros, estudiantes y padres de familia por sus propósitos, ya que se basan en visiones empresariales formuladas por algunas de las personas más ricas del país. Durante la década pasada, bajo los gobiernos de George Bush y ahora Barack Obama, se han impulsado a escalas federal y estatal reformas, entre comillas, centradas en sistemas de evaluación de maestros y escuelas con base en exámenes estandarizados de sus estudiantes, junto con la introducción de guías de instrucción que obligan a maestros a cumplir con requisitos que pueden ser evaluados en cada aspecto de su labor. La introducción de escuelas charter, que son financiadas públicamente pero administradas por intereses privados, y programas de capacitación para nuevos maestros entrenados específicamente para ser soldados en este nuevo régimen. Entonces, es exactamente el modelo más descarnado, no puede ser, de lo que tú estás diciendo. Hay una evaluación estandarizada, se copian estos modelos estandarizados sobre un modelo absolutamente neoliberal. Lo que va a primar es la cuestión empresarial. Vamos a hacer una gestión de todo el sistema educativo sobre la visión empresarial, porque además los términos que empiezan a incorporarse sobre estas nuevas leyes tienen que ver. Estamos hablando de calidad, ¿no?, de términos de calidad, de eficiencia, y eso después lo voy a mencionar también con la reforma educativa en México.
Básicamente la eficiencia es también empobrecimiento, es decir, una persona muy eficiente en su especialidad prácticamente es una persona que se dedica más bien a ser eficiente en eso y a empobrecerse en todo lo demás. Un poco la idea es esa, ¿no? Es decir, el alumnado que se dedique a lo que es más básico, porque todo lo demás, todo aquello que en el fondo le puede hacer más crítico, lo que hace es eso, es obstaculizar la acción de dominio empresarial, puesto que no es interesante gente que no cuestione, simplemente que se ponga a la tarea, ¿no? Aunque realmente, pues, bueno, a mi modo de ver, en el fondo, a mí lo que más me asusta es que tampoco yo creo que se garantice con esto un éxito de resultados el día de mañana. Es decir, lo que se va a garantizar es un éxito de argumentos para descalificar a un montón de gente. Es decir, como todos ustedes no pasaron estos resultados, todos ustedes no valen, por tanto no merecen un trabajo digno, por tanto no merecen un trabajo. Yo casi que me da más miedo esto que el hecho de que la gente, pues a lo mejor se vayan todos a cubrir puestos en la industria, que al fin y al cabo esa gente va a tener un puesto de trabajo, sino lo que más me preocupa es que una serie de población no va a poder introducirse, puesto que el mercado laboral tampoco puede absorber tal y como funciona el sistema neoliberal, que no se generan puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo que no se generan, la población se va a quedar sin trabajo en un futuro. Y la mejor manera de quitarse de encima a esta gente y de darle un argumento es decir, bueno, si tú no has aprobado los cursos de la ESO, tú no tienes este título, pues tú no, ni mereces un subsidio, ni mereces un trabajo, ni mereces... Yo básicamente creo que este es el principal peligro, ¿no?, del neoliberalismo, ¿no?, que es siempre busca maneras de excluir y de convencer al ciudadano de que no merece, pues aquello que básicamente es su derecho simplemente por ser ciudadano. Y esto es un, bueno, la educación, la no educación y la no certificación de una educación, porque esta persona, por lo que sea, decidió el centro que no tenía por qué tener su certificado de estudios, esta persona ya queda totalmente inhabilitada para tener un trabajo, ¿no? Para tener, o sea, es no válida, ¿no? Declarada no válida. Eso es el...
Por las autoridades, competentes, entre comillas, que eso siempre lo vamos a dejar. ¿Quién es quién para decir quién es bueno y quién no en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿te parece que hacemos una pequeña pausita musical? Vamos a escuchar una canción que siempre viene al caso, a pesar de que ya tiene varias décadas. Vamos a escuchar Diablo Estás, de la compositora, poeta argentina María Elena Walsh. Y seguimos aquí este domingo primero de diciembre, Nómada Sin Tópico. Recuerden que nuestro teléfono en cabina es el 93-317-7366 y seguimos con este especial sobre educación y a continuación también vamos a hablar un poco de lo que está pasando en México. Vamos a oír a María Elena Walsh.
Juguemos en el mundo mientras el diablo está, diablo estás. Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar y con mi música de metralla a todos quiero ver bailar. Juguemos en el blancos y el levitón ministerial y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad, primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Estoy poniéndome los anteojos y no termino de contar monedas de oro, billetes nuevos, cheques que nadie cobrará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. De funebrero con una flor en el ojal para ir a ver la pornografía, que es mi menor debilidad. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Estoy poniéndome la armadura para el Congreso de la Paz, el que primero tire la bomba junto conmigo reinará. En el mundo mientras el diablo no está, sus obras y sus bombas, quien no las festeja, diablo está.
Regresamos aquí a cabina y tenemos en el teléfono a Gaby, que está ahora mismo ya conectado para comentarnos sobre todas estas cuestiones. Gaby, ¿me escuchas?
Hola.
Hola. ¿Me oyes? Te oímos bien, ya estás al aire. Tenemos aquí un poquito de, a ver.
¿Retorno?
Un poco de retorno, sí, pero ya lo estamos solucionando. A ver, Gaby, ahora sí.
Voy a bajar mi micrófono. Bueno, habla, por favor.
Pues gracias por la conexión. Estoy a unos kilómetros de aquí, de Barcelona. Y bueno, me estaba escuchando el programa de hoy y me parece muy interesante que estemos informadas sobre cómo nos están desmantelando una educación pública universal a un modelo industrial, posindustrial. Parece más una cadena de montaje que una escuela donde se preparan a seres humanos. Pues ante este atentado solo nos queda luchar, como muchas personas, profesores, alumnos, ciudadanos, ciudadanas, que se posicionan en contra de esta barbaridad, ¿no? Me ha interesado mucho, especialmente esto último que he podido escuchar, que habéis comentado, de cómo se estaba dejando como lo justo para la educación pública, ¿no? Y en cambio a la privada se le sigue metiendo el privilegio de ser subvencionada, incluso, como comentabais, las escuelas segregadas, ¿no? Eso no debería de subvencionarse. No todos lo que pagamos estamos de acuerdo con eso. Eso no es democrático. Y bueno, como este modelo autoritario, disciplinario, adoctrinador, parece más un modelo para adiestrar niños que para educar seres humanos del futuro. Que me ha gustado mucho lo que has comentado, ¿no? Sobre lo de ser críticas, ¿no? Ser personas críticas. Como algo que quedaría si fuera del ámbito escolar, ya no las escuelas no formarían en este sentido tan humano, sino que esto quedaría en manos de la familia. Y claro, a mí esto me da de pensar, ¿no? Las familias que tengan medios en casa y un nivel en que las personas que haya lean y se interesen por las cosas, pues reproducirán ese interés y ese ejercicio, pero no será una política pública. Si avanza la ley web, esto quedará solo en manos de las familias. Las escuelas también deben de ser promotoras de que desarrollemos nuestra creatividad, de que veamos las cosas desde todas las maneras posibles, desde las ciencias, desde las artes, desde el pensamiento, ¿no? Y fíjate tú que van quitando esto de la educación pública, ¿no? Como un extra que pueden dar algunas familias y otras no, pero compitiendo socialmente los que no tienen recursos no van a tener otro medio para que sus hijos promocionen, ¿no? En cambio la religión le mantiene sus privilegios, ¿no? Y encima quieren obligar a que sea obligatoria el bachillerato. Esto es increíble, como viene de acuerdo de que vamos para atrás, pero más allá del siglo XIX hacia atrás, ¿no? Y bueno, lo de la educación sexista, esto es reproducción social absoluta. Esto es un modelo conservador y por eso quiere mantener reproducir la sociedad en un modelo pues, tradicional, católico nacional de este, ¿no? Y bueno, el pobre profesorado que está desbordado, pues, las profesoras y los profesores, bueno, ya los veis, ¿no? Lo poco que los medios, que ya es bastante, les hacen eco, pero hay mucho más de lo que se dice. Está todo el mundo muy cabreado, porque es una sobreexplotación. Actualmente con los recortes y el desmantelamiento, pues además les han puesto más horas, más carga de responsabilidades que no son propias de lo que se decide en el equipo directivo, sino perdiendo esa libertad que tenían los profesores de cátedra, todo viene dado desde arriba, ¿no? O sea, la posibilidad de evaluar según unos test estandarizados a los niños, cosas que bueno, pues tendrían una... Dado quienes los inspira este modelo, podría tener una ideología para mí sospechosa, ¿no? Entonces, ¿quién está marcando los modelos de cómo tienen que ser las personas? De una manera como si fueran coches, una cadena de montaje. En vez de profesores, patrones de fábrica. Bueno, y en el caso de la directiva, ejecutivos. Les están dando un poder a las directivas que se vuelve despótico. despótico es un poder absoluto, es un poder que abusa de su poder, es un poder que cada vez aprieta más. Un modelo empresarial. Bueno, en un futuro, como si esto sigue adelante, pues se va a hacer más clara la exclusión social, una exclusión social que valorará a las personas con un molde. Si eres especialista en esto, pues entrarás, y si hay puestos, bien, y si no, pues todos esos os quedáis ahí. Y no va a haber más. Cuando se carga un puesto de trabajo, es muy costoso hacerlo extraño, pero no es imposible. Porque o luchamos hoy contra este modelo para que en el futuro no seamos esclavos ni no sean nuestros hijos, o hoy nos ponemos a crear escuela y a promover escuela pública o escuela libre. Si este modelo avanza, si no paramos esta oleada neoliberal, que no solo en la educación, sino en la sanidad, es una cosa fundamental. Si seguimos, vamos hacia un autoritarismo, hacia una dictadura ya descarada. La dictadura que teníamos hasta ahora, más o menos, es encubierta, ¿no? Publicidad, subliminal, pero vamos hacia algo chungo, ¿no? Si dejamos que esto siga. Pero de todos modos, existen alternativas. Existen ya muchas familias, padres, madres, en distintas situaciones, que han decidido montar cooperativas y educar a sus hijos fuera del sistema. Es una opción. También está la opción de seguir luchando por lo que tenemos. No hay que olvidarlo. También hay escuelas públicas que se pueden aliar a otras redes. No depender absolutamente de la... liberarse, ¿no? Del yugo impuesto desde el gobierno central, desde la Gran Castilla. Bueno, esto es lo que os quería compartir. La lucha sigue. Profesores, alumnos, ciudadanos, ciudadanas, estamos en ello. Adelante. Defendamos la pública. Y si nos la imponen, será por la fuerza y la porra. Resistiremos. En las aulas y en las calles. Bueno, es un poco lo que quería comentar, quería compartir. No sé si quieran comentar algo.
Sí, bueno, uy, qué ruido. Una.
Sí, no sé, es que tenemos aquí una... Se está retroalimentando. Sí. El teléfono.
Bueno, una cosa, Gabo, en lo que has dicho, que hay alternativas. Hay padres que sacan a sus hijos del sistema y los educan ellos mismos. Se realizan agrupaciones, cooperativas, etcétera. Sí, es una opción, pero no es la opción de los más desfavorecidos. Es decir, aquellos padres que sacan a sus hijos y se dedican a educarlos, evidentemente exponiéndose a una sanción o a ir incluso a la cárcel, o aquellos que generan o que crean una cooperativa educativa para sus hijos, son padres que tienen una formación, que tienen un determinado nivel educativo y que se ven con fuerzas y con conocimientos para impartir ellos mismos o para buscar la mejor manera de educar a sus hijos. El problema no son esas comunidades, el problema es la gran mayoría, los más desfavorecidos, que son un montón en todas las ciudades y en todos los países, como por ejemplo en México también tenemos un problema similar, ¿verdad, Muna?
Tenemos, y justamente era de la cuestión que quería yo hablarles ahora, y que yo creo que podemos entrar en materia, además que ya no nos queda tanto tiempo. Probablemente vamos a tener después oportunidad de seguir comentando estas cuestiones más adelante en otros programas, porque el tema de la educación da para mucho. Pero bueno, justamente, mira, hablando de todos estos, de la implantación de estos sistemas de evaluación estandarizada, que es una cuestión que viene con todo el modelo neoliberal y con todo, cómo se plantea la educación desde ese paquete, ¿no? Neoliberal, justamente. Y entonces, en México, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que aparentemente se ha dado a conocer como una reforma educativa,
aunque en realidad gente que así que es totalmente crítica como esta a esta reforma, lo que nos plantea es que no es una reforma educativa, sino es una reforma laboral en los términos de la docencia, como de la cuestión del trabajo de los maestros, que le decimos en México, los profesores, sobre todo los que se dedican a enseñanza preescolar, básica y preuniversitaria. Bueno, sí. Y media superior, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué, cuando nos referimos a lo que se llama reforma educativa en México, se está hablando concretamente de unas reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución mexicana? Y hay una reglamentación secundaria a la reforma de esos artículos. Y se crea también lo que se llama la ley profesional, la ley del servicio profesional docente. Y bueno, entre otras cosas, lo que plantea justamente es someter a los maestros que están en estas diferentes como áreas de la educación, someterlos a 3 tipos de exámenes, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que hablan es que no es una reforma, como dije, educativa, sino laboral, sobre las condiciones de trabajo de docentes y de personal del magisterio, entre los cuales también está el personal directivo. Y hay quien cuenta justamente, bueno, y quienes se oponen a esta iniciativa, dice que está propicia la inestabilidad laboral, porque pues los maestros pueden ser, a partir de estas pruebas estandarizadas, pueden ser echados sin tener pues ninguna forma de defenderse, ¿no? Porque también estamos hablando de que los maestros tienen acceso a plazas, digamos, que es como la forma de tener una estabilidad laboral, que con este tipo de pruebas pues podrían perderlas también, ¿no? Es la Ley General del Servicio Profesional Docente, según lo que dice el texto, digamos, textos oficiales, rige el servicio profesional docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Entonces, justamente ahí vemos que pues efectivamente puede ser vulnerado la permanencia de en el servicio docente de profesores que ya están trabajando. Esta ley, toda esta reforma fue promulgada el pasado mes de septiembre, aunque bueno, ya desde hace bastantes meses que se viene gestando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se ha dado como desde diferentes instancias políticas, ¿no? Una de ellas es lo que se llama el Pacto por México. Es una reforma que la promueve el denominado Pacto por México, que es un acuerdo suscrito por el presidente del país, que es Enrique Peña Nieto, y los presidentes de los 3 partidos mayoritarios del país, que es el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que está ahora en el poder, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Este pacto, entre comillas, publicó el 9 de enero de este año una carta dirigida a los maestros en 29 diarios de varios estados de la República. Y era un poco para explicarle a los maestros en qué consistía la reforma y que no hay, un poco como que no había que temer, porque en sus lugares de trabajo no estaban no iban a ser vulnerados, aunque si analizan ya gente que se ha dado a la tarea de analizar más, un poco más esta reforma, pues efectivamente hay plazas que pueden perderse, porque hay gente que puede ser, digamos, eliminada del juego, ¿no? De alguna manera, si no pasa estas pruebas. Entonces, bueno, por ejemplo, se crea la ley del servicio de profesional docente, crea justamente como este servicio profesional docente, que es un sistema, y aquí también es una cita, un sistema que reconocerá la formación y logros de los maestros, según dice un video explicativo en la misma página del Pacto por México. Dice también en esta misma página promocional, el esfuerzo de los buenos profesores será recompensado de manera justa. Entonces, bueno, ahí justamente nos preguntamos
los buenos,
cuáles son los buenos
y cuáles, ¿no?, son los malos.
¿Cuáles son los malos? ¿Sobre qué criterios? ¿Y quién tiene la autoridad moral, académica, formativa, política y de todo tipo para decir quiénes son los que van a ser reconocidos y por qué? ¿No? Es justamente. Y también hay un Instituto Nacional de Evaluación en la Educación, que es el INE, que es un organismo que ya fue creado, que ya existente, digamos, pero ahora va a estar elevado a rango constitucional, y dice, según este mismo video explicativo del Pacto por México, dotado de autonomía y capacidad técnica para que la evaluación conste con estándares eficaces. Entonces, ahí justamente volvemos a lo mismo, ¿no? Estas pruebas estandarizadas, se habla de una eficacia en la educación, tú también lo hablaste muy bien, donde esta eficacia da lugar a todo este empobrecimiento. Y bueno, se toman bastante el tiempo de, digamos, como de ir de hacerle promoción cuando en esta página del Pacto por México que me estuve leyendo, porque hay toda una sección sobre los mitos acerca de la reforma, que dice que los derechos laborales de los maestros estarán garantizados. Claro, es difícil pensar en eso cuando se les van a hacer pruebas estandarizadas. Profesores, por ejemplo, en un país que es muy extenso, con una población muy grande y con una diversidad enorme en todos los sentidos, unos contrastes sociales brutales, estamos hablando, ¿no?, de México, unas condiciones laborales absolutamente distintas, porque no es lo mismo dar clase en un barrio de clase acomodada, en la Ciudad de México, en una ciudad importante, una de las más grandes, que un profesor rural, digamos, ¿no? Hay quien, por ejemplo, se cuestiona cómo se va a hacer una prueba estandarizada para profesores con grupos multigrado. Ah, hay profesores que dan clase a niños que no están en un solo grado escolar, ¿no? En la educación primaria, por ejemplo, son seis grados distintos, y a lo mejor tú tienes cuatro. Puede ser que tengas también diferentes lenguas dentro de una misma aula, y además pésimas condiciones materiales y ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a someterlos a todos a este juego de unos valen más que los otros, ¿no?
Es eso, ¿no? Que el profesor que está haciendo equilibrios en un aula CER, de estas en las cuales tiene pues un niño de 7 años que está en un grado, un niño de 8 que está en otro grado, 3 de 15, etcétera, puesto que la zona impide que estos niños vayan a escuelas más alejadas de sus núcleos rurales, y este señor que encima que está haciendo malabarismos, que está haciendo más horas que cualquier otro profesor y que tiene una dificultad añadida, ¿vale? Este señor encima va a tener que pasar una prueba estandarizada y se le puede decir que este señor no sirve, ¿no? O sea, es realmente trágico.
Es trágico, por supuesto, ¿no? Lo que está planteando es bastante grave, ¿no? Entonces, como dice, bueno, aparentemente estos derechos laborales están garantizados, pero por ejemplo hay voces muy contrastantes, ya han salido por supuesto muchísimas críticas, y voy a citar aquí lo que dice Luis Hernández Navarro, que es columnista de este diario La Jornada, que él comenta, y cito aquí, la afirmación sobre esta garantía de los derechos laborales es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva y por tanto con un derecho creado, si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho. Esto lo decía en enero, el 15 de enero de este año, en una columna de La Jornada precisamente, ¿no? Entonces, justamente estamos viendo, bueno, ha habido por supuesto una enorme resistencia a partir de la promulgación de esta ley, bueno, desde que fue aprobada en diciembre del año pasado, y después en febrero ya se puso, digamos, en vigor. Y bueno, las protestas sobre todo han sido coordinadas u organizadas, la resistencia del magisterio, es decir, de los maestros y maestras mexicanos, ha sido coordinada por la Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CNTE, que justamente hace una crítica muy, muy, muy aguda sobre esta reforma. Y según denuncia esta coordinadora, la reforma atiende las recomendaciones de la OCDE para México en términos de educación. La OCDE, lo quiero decir aquí, es esta organización para la cooperación y el desarrollo. Aquí lo tenemos para la cooperación y el desarrollo económicos. Entonces, imagínense, vamos a ver, tenemos una reforma educativa en México que pretende hacer una evaluación bastante fuerte a todo el magisterio. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está encabezando la resistencia, ¿qué es lo que dice? Esta reforma está atendiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pues me fui a buscar y efectivamente es como casi la reforma educativa, parece que viene calcada, la fuente de la que mama es precisamente las recomendaciones que hace esta organización.
La ley Wert igual, también está basada en las recomendaciones y los informes que emite la organización, la OCDE.
Mira, nada más, pues está todo en coordinación.
Sí,
todo. Absolutamente, ¿no? Ahora vamos a... Yo me puse un poco a averiguar porque dije que carambas es la OCDE. Y pues resulta que es una organización de cooperación internacional que fue creada justamente, o que tiene su antecedente, digamos, en la creación de otra organización después de la Segunda Guerra Mundial, para adherirse justamente a lo que se llama el Plan Marshall. Y también me fui a buscar qué era lo del Plan Marshall, que le llaman el European Recovery Program, ¿no? Que fue el plan de Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos.
Sí, sí, España fue uno de los grandes favorecidos.
De los grandes favorecidos.
Sí, a cambio del cual tuvimos que aguantar unas cuantas bases militares que aún tenemos aquí.
Claro, claro, porque la ayuda, digamos, de Estados Unidos siempre tiene un costo alto, ¿no? Y a lo largo de muchísimos años, ¿no? O sea, está el Plan Marshall, claro, estamos hablando finales de la guerra, los años 40.
Sí, los años 40, sí.
Bueno, y obviamente es todo un batallón político. Cuando hablamos de un plan desde Estados Unidos, uno de las cosas que quería evitar el Plan Marshall, donde se fuera instaurando, era evitar el avance del comunismo, ¿no? Entonces, hay que decirlo, porque esos son los antecedentes de la organización que está dando los lineamientos educativos en el Estado español, en México y en tantos
Europa.
Lugares, en Europa en general, en tantos lugares donde tiene acción la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que son muchísimos. Entonces, bueno, es como tener, hay que tener todo esto en cuenta.
Sí, y más si este tipo de organización, que en sus orígenes, sus directrices iban encaminadas a luchar contra el avance del comunismo a nivel ideológico, básicamente, y político, que pretenda pues sacar un tipo de pruebas que evalúe qué maestros son válidos y cuáles no, a pesar de que hayan estado trabajando durante mucho tiempo. Y esto nos lleva un poquito a tener un eco de cazas de brujas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ¿no? Esto es como ver un poco como el panorama amplio. Por ejemplo, bueno, me puse a averiguar un poco más. Vamos a ver quién es ahora mismo el secretario general de la OCDE. Pues es mexicano. El señor es José Ángel Gurría. Él fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México durante la presidencia de Ernesto Zedillo, o sea, del 94 al 2000. Fue también, es un militante del Partido Revolucionario Institucional, aquel que está gobernando ahora, el PRI, que gobernó durante 70 años, perdió por dos sexenios su digamos, el ejecutivo, pero que volvió en las últimas elecciones. Este señor, José Ángel Gurría, es militante del PRI de los 18 años, en el sexenio anterior, de esta figura oscurísima, en el sexenio anterior a Ernesto Zedillo, cuando él fue secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es uno de los personajes más oscuros en la historia reciente de México, ya había ocupado varios cargos como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y había sido uno de los negociadores del capítulo financiero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, que incluye a México con Estados Unidos y con Canadá. Y había sido también director general de Nacional Financiera, NAFINSA. Este personaje es el que está justamente como secretario general, José Ángel Gurría, de la OCDE.
Y entonces, para ver más o menos de dónde viene. Y es uno, por lo que cuentan otros autores también, pues es uno de los promotores acérrimos, digamos, de el neoliberalismo. Y esas son las recetas que se están dando justamente para todos los países miembros, entre los que se cuentan el Estado español y México, precisamente, ¿no? Entonces, sí, yo me estaba viendo justamente las recomendaciones, lo estoy buscando aquí en internet, lo quería decir, pero bueno, hay que decir que hubo una intensa resistencia por parte del magisterio, como ya dije, encabezados los maestros y maestras por el comité, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hubo movilizaciones en gran parte, en la mayor parte de los estados que conforman la República Mexicana, y que culminó también con una movilización muy importante en la capital del país, en la Ciudad de México, donde hubo también un campamento justamente en septiembre pasado, un campamento que antes de la celebración de independencia que se celebra en esa gran plancha de la Plaza de la Constitución, que se llama popularmente el Zócalo, los profesores, los maestros fueron desalojados con lujo de violencia, este campamento justamente que estaba luchando por la abrogación de la reforma educativa. Entonces, bueno, es una cuestión, además, esto nos da pie a pensar un montón de cosas, entre ellas todo el desprecio, el desprecio que se puso el desprecio a los maestros que se difundió por los medios masivos, todo el desprestigio al movimiento que se hizo por parte de los medios masivos de comunicación. Por supuesto, estamos hablando principalmente, ¿no?, de las grandes televisoras como Televisa, que tienen grandísimos intereses en que reformas educativas desde el punto de vista empresarial sean echadas a andar en un país como México. Tenemos, por ejemplo, uno de los empresarios que está más contento, un Claudio X González, que yo vi por ahí, es uno de los más felices con que se haya aprobado la reforma educativa. Y claro, él fue, por ejemplo, en algún momento estuvo a cargo de la Fundación Televisa. Entonces, son gente que está, y Televisa justamente es de los que se ha dedicado a vilipendiar el movimiento de los
el maestros. Gran peligro también, que es otro de los grandes peligros, es que todo este elenco de señores que dan recetas, que dan recomendaciones y que, bueno, que llevan a término proyectos de ley de reformas educativas de este tipo, tan afines al sistema y a la mentalidad neoliberal, son personas que para el pueblo más asustado tienen una cierta credibilidad, o bien este grupo de gente o estos grupos políticos también suelen erigirse a sí mismos como aquellos que realmente pues hacen las cosas bien hechas, es decir, yo soy el que tiene la verdad, yo soy el que va a hacer las cosas bien, lo cual es bastante sospechoso, puesto que todas aquellas personas de grupos más minoritarios o incluso de gente pues más tipo corrientes de intelectuales, ¿no?, que son críticos con el sistema, etcétera, jamás se definen a sí mismos como portadores de la verdad, simplemente pues bueno, ponen en duda una serie de cosas o cuestionan una serie de medidas, simplemente pues para que la gente pues decida, piense, opine, ¿no? Y todo este grupúsculo de políticos poderosos se presentan ante el gran público que cada vez es más desprotegido intelectualmente y menos crítico a la hora de aceptar sin cuestionar todas estas verdades absolutas, pues es peligroso, ¿no? Puesto que la gente puede poner en dudas a sí misma, ¿no? Se pone en duda a sí misma, ¿no? Como diciendo, bueno, si estos señores tan importantes lo dicen, ¿será verdad? ¿O será verdad que los maestros lo están haciendo mal, ¿no? O sea, claro, sin tener la capacidad ni la formación para evaluar la situación, ¿no?, real, ni las ganas tampoco. Es decir, el gran público básicamente ha sido educado para no cuestionar, para pasar el rato y para no querer de algún modo ver problemas, puesto que entonces deberían ponerse a solucionarlos.
Mi querida Elena, estoy viendo que se nos acaba el tiempo y tenemos, bueno, parece que el Gaby sigue en línea en el teléfono, nos quería decir algo más. Yo creo que este tema, como hemos visto,
sí, este tema da para muchos
da
más,
para muchos más y yo propongo, de hecho, que lo retomemos, aunque sea de una forma más sintética, en el próximo programa, y para tejer como estas relaciones también de lo que estamos viendo justamente de las reformas educativas. Yo incluso quería mencionar en este programa la reforma educativa, también las reformas en Brasil, que es uno de estos países que hemos traído también a cuenta últimamente, pero bueno, es demasiada información, pero a ver si podemos decir algo también.
No, y sería interesante también plantear para próximos programas modelos educativos que a veces se nos presentan a países latinos como modelos a seguir, ¿no? Cuando realmente estos países no son latinos en absoluto y tienen, bueno, tienen toda una serie de estructuras y de infraestructuras sociales y políticas que funcionan de una forma mucho, pues mucho más armónica, ¿no? Por tanto, pues cómo se pretende, ¿no?, poner aquí a lo mejor como ejemplo el modelo finlandés, cuando el modelo escolar finlandés está en concordancia con el modelo político, con el modelo social, con el modelo cultural. Es decir, bueno, claro, funciona porque todo va en la misma dirección, ¿no? Aquí en el Estado español, o en México, o en Brasil, o en Italia, o en Grecia, ¿no?, el modelo educativo tiene que ir un poco en contracorriente con un sistema político absolutamente corrupto, con una sociedad en crisis, que está en un proceso de que ha sido como descuartizada un poco, ¿no?, como desmembrada, como descabezada, ¿no? Es decir, claro, tampoco podemos pretender poner como ejemplo modelos educativos de sociedades que suelen funcionar en armonía en todos los ámbitos de esa sociedad.
El Gaby está aquí conectado, pero no sé si se puede ver. Gabo, habla.
Gabo.
No lo escuchamos. Es que no sé si...
¿Colgó?
No, aparentemente sigue aquí, pero...
¿Se le oye? ¿Gabo? ¿Gabo? ¿No? ¿Gabo?
Solo se escucha un ruido, Gaby, y no nos podemos conectar aquí. No sé si... Lo tenemos aquí en Skype. A ver si nos quiere... Ahora he subido el... Gabo, ¿no se oyes por esta vía?
No,
para... Hola, que... por el Skype.
Ahora.
Ahora nos escuchas. Bueno, acercaré el micrófono. A ver. Gaby, si quieres despedirte, porque... ¿Sí? Habla por aquí, porque ya hemos visto que ahora el teléfono, no sabemos por qué, pero no se oye. Puedes hablar por acá, Gabo, que ya te acerco el micro. A ver... Habla.
Casi no vengo.
Ya tienes... ¿Hola? El micrófono, Gaby. Tienes el micrófono, habla. Para despedirnos ya del programa.
Ah, vale. Ya. Venga, pues... Bueno, comentar... bueno, que estamos en un momento histórico en la que los gobiernos pues están desmantelando lo público, ¿no? Gran parte de los servicios vitales para la mayoría de la población se están desmantelando y se están vendiendo muy barato a empresas privadas, o se pasa su gestión a empresas privadas, y esto está sucediendo cada vez más, ¿no? Ese modelo neoliberal a nivel económico, ¿no? Neoliberal, capitalista, y bueno, ante esto nos están gestionando de una manera que nos lleva hacia ese abismo, ¿no?, de que todo lo necesario va a ser de pago, privado, y ante esto no nos podemos quedar quietos. Lo adecuado en estos casos sería que un gobierno corrupto tuviera que dimitir, que se hiciera la presión suficiente para que esto fuera así, por ética, ¿no?, por el presente y por el futuro que nos viene si no paramos esto ya. El desmantelamiento ante esto es el momento de unirnos.
ahora en este tema que estamos hablando, pues por la educación, ¿no? Porque es un pilar fundamental. Ahora, más que nunca, es el momento de participar, por ejemplo, en la Biblia de las escuelas, de estar ahí con los profesores, las madres, los padres y los ciudadanos y ciudadanas que den su apoyo, ¿no? A que creen vínculos, que se cree solidaridad en las escuelas, que los maestros y los profes no se sientan solos ahí, sino que estén más los barrios presentes en las escuelas. Ahora más que nunca hay que apoyarles, ¿no?
Gaby, perdón que te interrumpa, pero...
Si queremos más redes incluso de escuelas solidarias, porque si bien esto saliera adelante y no lo paráramos, porque nos lo meten con fuego de espada, con sogante de escuadra de estos, con la policía y todo esto, por la fuerza ya, pues... aunque sea, tengamos redes para seguir resistiendo, ¿no?
Gracias, Gabo. Retomamos.
Unidas. Y cuando decía antes lo de las cooperativas educativas, no es una cuestión de cuatro soñadores privilegiados que tienen formación, sino yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en paro. Soy un trabajador, estoy en paro. Y puedo abrir una escuela. Tengo licencia para abrir una escuela, soy pedagogo, ¿no? Pues entonces, con gente de mi barrio, pues vamos a ver cómo apoyamos esto y abrimos una nueva escuela o aprovechamos los recursos que hay, pues esa implicación, ¿no?
Gaby.
Un futuro por un mundo mejor.
Perdón, pero nos tenemos que despedir.
Incluso dentro de la pública esto se puede hacer, ¿no? Asociaciones de padres, de madres, de profesores, ¿no? Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Me está sonando el pip.
Así es, Gaby, ya. Es más, se nos acabó, pero...
Gracias, un beso, hasta la próxima.
Gracias, Gaby. Pues qué bueno que te conectaste. Nos despedimos, estuvimos aquí en cabina, Elena, Muna, aquí haciendo la técnica. Elena, una última
hasta
palabra.
Hasta la próxima semana, les esperamos en Nómadas sin Tópico, su programa favorito. Y seguiremos hablando de educación, ampliando un poco el tema. Evidentemente, todos aquellos que queráis intervenir, sabéis que tenéis abierto un email, nómadasintópico@gmail.org. Y ahí podéis enviarnos escritos, cartas, etcétera. Nosotros responderemos y emitiremos, evidentemente, una selección de estos, si son muchos. Continuaremos trabajando sobre el tema, puesto que es un tema importante, ya que se trata de la programación cultural que van a tener las futuras generaciones.
Muchas gracias. Nos despedimos y que tengan muy buen diciembre.